¿Cuántos creen que Dios es infinito?
Amén.
Sin límite. Ilimitado. Lo creemos, ¿no? No hay límites. Entonces no puede ser más que uno. Solamente uno. Porque si fueran dos, habría un límite entre uno y otro. Así que para que Él sea ilimitado, no puede ser más que uno. Vamos a seguir el estudio de la carta a los Efesios. Ayer hablamos de el primer hombre y el segundo hombre. ¿Os acordáis? Hablamos de que tanto judíos como no judíos éramos por naturaleza hijos de ira. Por causa de la caída en el pecado de Adán Harishon, el primer Adán. Hablamos de que él fue creado sin pecado, pero con la capacidad de pecar. Y él utilizó esa capacidad y cayó, no solamente él, sino todos los mundos cayeron con él. Y el mundo espiritual en el cual estaba cayó abajo. Y la naturaleza hoy en día está bajo corrupción, esperando la liberación, la manifestación de los hijos de Dios, está escrito, Romanos 8. Vimos que la única forma, la única solución, digamos, para el primer hombre de ser liberado de su naturaleza pecaminosa, porque nacimos con una naturaleza de pecado, con Yetzer Hara, con la inclinación de ser rebeldes por causa de Adán Harishon, todos nacen rebeldes. La única forma de ser libres es que muramos. La muerte es una puerta para pasar de un nivel de estado de muertos a un estado de vida. Y vimos también que cuando Yeshua fue creado en el vientre de su madre, fue una creación similar a la que hubo con Adán Harishon, el primer Adán. Porque él tenía que ser semejante a sus hermanos en todo, excepto en pecado. Y también vimos que su cuerpo no era igual que Adán antes de pecar. No tenía luz, no tenía la gloria de Hashem como Adán tenía antes de pecar, sino tenía la semejanza de carne de pecado, como está escrito en Romanos 8. La semejanza de carne de pecado. Su cuerpo era como si fuera pecador, pero no tenía propio pecado. Él era, por lo tanto, el único hijo en su clase de Dios. Vimos que hay muchos hijos de Dios. Israel es llamado hijo de Dios. Salomón, el rey, es llamado hijo de Dios. Los ángeles son llamados hijos de Dios, los hijos de Israel, o sea, también son llamados hijos de Dios. Hay muchas clases de hijos de Dios. Por lo tanto, cuando las escrituras o el mismo maestro nuestro dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna, es una expresión de único en su clase. No había nadie más como él. Y esa expresión, único hijo, se habla de él antes de morir. Desde su nacimiento hasta su muerte es llamado el único hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era el único en su clase como mortal sin pecado. ¿Estamos de acuerdo? Todos los demás son pecadores, pero él no era pecador. Por lo tanto, podía ser aquel cordero perfecto, sin mancha, que pudiera llevar el pecado del mundo, no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones, como vimos ayer. Y cuando Él tomó nuestras rebeldías, Él luchó diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí venció. Porque nuestra rebeldía estaba en él en ese momento, porque él sentía una diferencia entre lo que él quería y lo que Hashem quería, su Padre Celestial. Y ahí vemos que hubo una separación entre su voluntad y la voluntad de Dios. Antes no había, pero en ese momento, cuando nuestros pecados entraron en su alma, Él tuvo que luchar contra nuestra obstinación y nuestra rebeldía. Y Él dijo al final, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí venció ante un árbol, igual que Adán, el primero, estuvo ante un árbol. Y ahí donde cayó el último Adán, como dice Rabí Shaul, el último Adán, venció. Rectificó lo que Adán había hecho mal. No se sometió a Satanás, se sometió a Hashem. Y por causa de su obediencia, nosotros somos liberados de nuestros pecados. Porque si él hubiera desobedecido a Dios, tendría sus propios pecados. Pero como no obedeció, como no desobedeció nunca, el hecho de que murió es una manifestación y una evidencia de que él murió por otros. Si él no tenía propios pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Mi pecado estaba en él cuando murió. Lo dice Isaías 53. Y Hashem le castigó a él. Yo creo que él tuvo que pasar por el lago de fuego. Porque está escrito, todas tus olas han venido sobre mí, dice el Salmo. Las olas de la ira de Dios vinieron sobre él. Ahora, está escrito que si uno murió por todos, todos murieron. Entonces, como representante, no solamente del pueblo de Israel, en esta función de sacerdote, hablamos de eso ayer, que hay tres coronas para el Mesías. ¿Cuáles son las tres coronas? Primero profeta, luego sacerdote y luego rey. Ha cumplido la primera parte, 3 años y medio como profeta. Luego entró en el ministerio de sacerdote. Y un sacerdote es uno que lleva el pecado del pueblo delante de Dios y sacrifica a favor de alguien o algunos. Después entrará en el servicio del rey, que todavía no es rey. Tiene que ser reconocido por los ancianos de Israel para ser rey en Israel. Igual que el rey David, cuando huyó por el Monte de los Olivos, saliendo de la ciudad, porque Absalom, el rebelde, se había apoderado del corazón del pueblo, David subió por el Monte de los Olivos, desapareció. Señal de que el hijo de David también tenía que subir por el Monte de los Olivos y desaparecer de la escena. Luego muere Absalom en la guerra y David tiene que volver al pueblo. Y todo el mundo está hablando de, tenemos que hacer volver al rey. Y David no puede volver a tomar el trono hasta que los ancianos, tanto de Israel, de las tribus, como de Yehudá, le den la bienvenida y le acepten como rey. Por eso dice, yo no volveré a ver, no volveré a vosotros hasta que me digáis. Baruch haba, b'shem Hashem. Entonces, las autoridades de Jerusalén, las autoridades religiosas de Jerusalén, judías, tienen que aceptar a Yeshua como el Mesías para que él vuelva. Y eso vamos a ver pronto. Bien, entonces él volverá como rey a tomar el trono. Ahora está sirviendo como sumo sacerdote. Y vimos como él murió por todos, y por lo tanto todos murieron. La primera raza humana murió para Dios. Como él representaba a todos, cuando él muere para Dios, mueren todos. Por eso está escrito, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a los deseos de la carne, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, los judíos, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Así que cuando el Mesías Yeshua fue resucitado, él no pudo salir de la muerte solo. Dios le resucitó de los muertos. Y él le dije, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el Hechos capítulo 13, vemos que Dios habló esas palabras en el momento de la resurrección. Entonces él dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y vimos ayer que la palabra engendrar no significa que Dios pueda reproducirse, porque él no puede cambiar. Dios no puede cambiar. Él es el padre de las luces en el cual no hay cambio, ni variación, ni sombra de variación. Por lo tanto, es una forma poética de expresar una creación. Incluso vimos que las montañas fueron engendradas, está escrito en el Salmo de Moisés. Entonces, como está escrito en Efesios y en otros lugares, que el nuevo hombre, el hombre de la resurrección, ha sido creado a imagen de Dios. Entonces, cuando dice, yo te he engendrado hoy en la resurrección, es una nueva creación. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva creación de un ser humano diferente al primero. La resurrección es una nueva creación. Y por lo tanto, Rabí Shaul habla del primer hombre y el segundo hombre. Habla de tres tipos de hombre. El primer hombre, el último, el primer Adán, el último Adán y el segundo hombre. Tiene realmente cuatro. Primer Adán, último Adán, primer hombre y el segundo hombre. Cuatro expresiones en 1 Corintios 15, donde habla de estas cosas. La primera raza humana es una raza bajo el pecado y en el camino a la muerte. Todos estamos en el camino a la muerte. El segundo hombre es del cielo, está escrito. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Y el segundo hombre es incorruptible. Es un hombre que no puede morir. Y ahora vamos a leer Lucas 20. Guarda tu dedo en Efesios 2, donde estamos. Y busca en Lucas capítulo 20. Versículos 34 en adelante. Ponemos 34. Y Yeshua les dijo, los hijos de este siglo, mira lo que dice, los hijos de este siglo, Olam Hazeh, los hijos de este siglo, es decir, la primera raza humana, los hijos de Adán, los descendientes de Adán y Jabá, de Adán y Eva, se casan y son dados en matrimonio, es decir, tienen la capacidad física de reproducirse. Aquí hay hombres y mujeres, masculino y femenino, con la capacidad de tener hijos. Son los hijos de este siglo. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni son dados en matrimonio. Porque tampoco pueden ya morir, Baruch Hashem. Este es el segundo hombre, que no puede morir. Pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Él está hablando de lo que iba a pasar en el futuro, porque en ese momento no existía la resurrección. Existía la resucitación, pero no la resurrección, porque vimos que muchos fueron resucitados, pero murieron después. No fueron resucitados en inmortales. Todavía no había llegado la resurrección. Esa resurrección llegó 4.000 años después de Adán. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Ves? El texto es bien interesante. Galatas 4. El cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo se ha cumplido. 4000 años. 4 días. Faltan 2 días para cumplir la semana. 2000 años. Y luego viene el Shabbat, que es el milenio, el reino mesiánico. Todo está programado. Hay tiempos. Cumplimiento de tiempos. Entonces, el nuevo hombre es celestial, pero no significa que no va a vivir en la tierra. El hombre fue creado para la tierra, por eso está la palabra Adam, Ben Adam. Adam es de Adama, la tierra. La tierra fue dada a los hombres. Lo que pasa es que lo que va a pasar en los siglos venideros, primero, el siglo cuando regrese aquel sacerdote que está llorando por mí, mencionando mi nombre ahí, y tu nombre está en su corazón y sobre sus hombros, cuando regrese aquí, van a haber cambios en la naturaleza también. Y el cielo estará aquí hasta cierto grado. Cuando él vino hace 2000 años, le dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Claro, los hijos de Israel estaban esperando el reino físico, del reinado del hijo de David. Físicamente esperaban un reino. Y eso es correcto, va a venir. Pero no era el tiempo entonces. Pero había otra dimensión del reino de los cielos que vino con el profeta que cuando estaba hablando en ese momento. El reino de Dios se ha acercado. Y también dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que tiene que ser algo invisible para el ojo natural. Es para una persona diferente, uno que nace de nuevo, para el segundo hombre. El segundo hombre puede ver el reino de Dios, pero el primer hombre no lo puede ver durante estos 2000 años. Es otra dimensión, es un reino, pero no está lejos. Por lo tanto, está escrito aquí, nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales, en el Mesías Yeshua. ¿Cuántos experimentaron el nuevo nacimiento? Levanta la mano. ¿Naciste de nuevo? ¿Qué pasó en ese momento? Tu interior, había dos cosas. Primero, el Mesías entró en ti. Segundo, tú fuiste resucitado. Un nuevo hombre fue creado en ti. El hombre de la resurrección, que es Mashiach en nosotros. Como dice Rabí Shaul, Mesías, en vosotros la esperanza de gloria. Mesías dentro de los gentiles, la esperanza de gloria. Él entró en mí y yo, no sé, dentro de él, él entró en mí y yo entré en él. No entiendo todo, pero así está escrito. Dentro de él, yo estoy ahora mismo dentro de él. ¿Dónde está él? Él fue elevado por encima de todas las cosas. El Eterno le levantó de los muertos y le elevó muy por encima de todo principado y potestad y autoridad y nombre que se nombra no solamente en este siglo, Olam Hazeh, sino también en el siglo venidero, Olam Haba. Todo lo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la comunidad, a la congregación, la cual es su cuerpo. Entonces, si Él está muy por encima de todas las cosas creadas y yo estoy dentro de Él, ¿dónde estoy? Por encima de todo. Yo estoy en el cielo en este momento. Tú estás en el cielo si naciste de nuevo. Esa es la posición espiritual que tú tienes. El segundo hombre es del cielo. Encontramos la ilustración en la misma naturaleza de estas verdades. La semilla que no se siembra en la tierra se queda sola. El único Hijo de Dios. Pero cuando muere, dará fruto. Y será el primogénito Hijo de Dios entre muchos hermanos. Así está escrito. Él es el primero entre muchos hermanos. Es decir, después de la resurrección ya no es llamado único Hijo de Dios. Ya no más. Él es llamado el primogénito. O como vimos ayer, que la palabra primogénito, como nacido, no es del todo del hebreo, sino más bien bejor, que significa el primero en el sentido de autoridad, que fue designado para ser el jefe de los hermanos. David fue llamado el bejor, aunque fue el octavo hijo, primogénito. Recibió la primogenitura. Normalmente el primer hijo nacido recibió la primogenitura, pero el padre podía cambiar y dar la primogenitura a otro de sus hijos. En el caso de Yeshua, él fue el primogénito, incluso está escrito de toda creación. Es decir, en Colosenses, cuando habla de primogénito de la creación, no se habla de antes de la creación, sino después de la resurrección. Él fue elevado para ser el primogénito, es decir, el jefe, el gobernante de toda creación. Bendito sea Hashem por haber hecho esto y por haberme puesto en él. ¿Dónde estoy yo ahora? Bueno, estoy en dos lugares, aquí en la tierra y en el cielo. ¿Cuál de los dos gobierna en mi vida? ¿El viejo o el nuevo? Eso depende de mí. Si tú alimentas mucho al viejo, va a tener más fuerza. Si alimentas mucho al nuevo, va a tener más fuerza. Un bebé que nace puede ser un bebé de un gran gobernante y va a ser el súper tremendo presidente de no sé qué. Pero es un bebé. Y si no recibe alimento, no va a gobernar. El nuevo nacimiento, hay que darle comida. Al hombre nuevo dentro de ti. Desarrollar la posición que tenemos. Por eso es tan importante tomar tiempo en oración y en lectura y en alabanza. No descuides tu vida íntima con Hashem. Estamos ahora en el capítulo 2, versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Una alusión a que sí existe otro tipo de circuncisión, la del corazón. Recordad que en ese tiempo estabais separados del Mesías. ¿Qué tiempo? Los 4000 años. Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Ayer hablamos del servicio del sumo sacerdote, cuando entró en el lugar santísimo y salpicaba una vez sobre el propiciatorio y siete veces en la tierra. ¿Hablamos de eso, no? ¿O no hablamos? Ya no me acuerdo. Si fue aquí o en otro lugar. Cuando él, ayer dije que fue, cuando resucitó, llevó su sangre hasta el lugar santísimo, ¿no? Entonces, él salpicó como el sumo sacerdote, porque Moshe Rabenu tenía que hacer exactamente igual que había visto en la montaña. La figura del templo celestial, del tabernáculo celestial, se le mostró en la montaña, incluyendo el servicio, incluyendo las personas que estaban ahí sirviendo, no solamente los objetos. Él vio al sumo sacerdote celestial. ¿Quién es? El Zohar dice que es el Mesías. ¿Y sus hijos? ¿Quiénes son los hijos? Los que nacieron de la resurrección. Como dice Rav Shimon Kefa, Pedro, en su primera carta, dice, vosotros habéis nacido de nuevo por la resurrección de Yeshua el Mesías. El nuevo nacimiento es el resultado de la resurrección. Antes de su resurrección no era posible nacer de nuevo. Por lo menos no en esa dimensión. Por eso dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y el que no nace de viento y agua no puede entrar en el reino. Son cosas profundas que no vamos a tener tiempo de mirar ahora. El sumo sacerdote salpicó con su sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y creó un camino de sangre entre el lugar santo y hasta el mismo trono del Dios vivo, del Dios de Israel. El trono de Dios estaba representado por el propiciatorio donde estaban los dos querubines. Había un hueco entre los dos, ellos se miraban el uno al otro, extendían sus alas como dando sombra sobre el propiciatorio, sobre la tapadera del arca, pero había un hueco, era como un triángulo en medio. Allí estaba la presencia divina, en ese hueco, en ese espacio. Y Moshe Rabbeinu podía entrar y hablar cara a cara con Dios. Es tremendo, ¿eh? Pero el sumo sacerdote, cuando entró una vez al año, tenía que salpicar allí, sobre el trono de Dios. Y también delante, 7 veces. Y así preparó un camino de sangre para que todos aquellos que quieran acercarse a Dios puedan pisar sobre esas gotas. Y eso existe en la tierra y en el cielo, porque es una copia. Es decir, alguien salpicó sangre en el tabernáculo celestial para que, por el Espíritu, los de la resurrección, los que han alcanzado la inmortalidad, los que tienen la vida indestructible, puedan entrar en la presencia del Dios mismo, del Dios de Israel, en el cielo. Por eso está escrito aquí. Recordad, vosotros estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. ¿Acercados a qué? A la misma presencia divina, al mismo trono de Dios, en el tabernáculo celestial. Pues Él mismo es nuestra paz. ¿Quién de ambos? Habla de los dos grupos, judíos y no judíos. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo. Mira lo que dice crear. Crear en sí mismo, de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio del madero, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Judíos y no judíos. Y vino y anunció la paz a vosotros los gentiles que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, los judíos, pero no estaban dentro. La carta a los hebreos dice que el tabernáculo es una figura del tiempo presente. Dice que es una figura del tiempo. Ayer dijimos que Dios es el creador del tiempo y del espacio. No está dentro del tiempo ni dentro del espacio, Él está fuera. pero Él puede operar y manifestarse dentro de esta creación que está limitada a estas leyes. Y entonces el tabernáculo mismo también manifiesta el tiempo. Por lo tanto, tenemos que mirar el tabernáculo desde la perspectiva de tiempo, no solamente de espacio. ¿Qué podemos aprender de eso? Si miramos la misma casa, tenemos, ¿sabéis cómo es el tabernáculo, verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Son tres niveles. Los gentiles podían entrar en el atrio hasta cierto límite. Los judíos podían entrar más, y también ciertos judíos entraban en el lugar santo. Entonces, es la parábola aquí, o la similitud de lo que está diciendo Rabí Shaul: los que estaban lejos son los gentiles, los que están en el atrio. Los que están cerca son los judíos, que están en el lugar santo. Pero nadie está en el lugar santísimo. Entonces, el nuevo hombre puede entrar en el lugar santísimo a partir de la resurrección del Mesías, y tanto judíos como no judíos en este nuevo hombre pueden entrar en el lugar santísimo, en el Espíritu, por la sangre del Mesías, como está escrito ahí. Estamos hablando de cosas espirituales. En mundos superiores. Entonces tenemos el lugar santo. Aquí tenemos en el suelo cuadritos, ¿verdad? Vamos a escoger tres cuadritos. Si tú miras, no sé si lo puedes ver. 1, 2 y 3 cuadritos. 4 cuadrados. Supongamos que cada uno sea un cubo, que tenga la misma altura que la anchura y la longitud. Un cubo. Tenemos 3 cubos. Este es el tamaño del tabernáculo, de la casa. Los 2 primeros cubos es el lugar santo. Y el tercer cubo es el lugar santísimo. Los 2 primeros son cada uno 2000 años. 2000 años, 2000 años, 4000 años. Ahí vino Mashiach, después de 4000 años, después de Adán. Y faltaban 2000 años para completar la casa, que son 6000 años todo. Esos son los 6 días de la semana. 1000 años es un día. Y después viene el milenio, el Shabbat, que es diferente. Entonces, esto es un símbolo del tiempo. Entonces, hasta que no vino el sacerdote de Dios, el Mesías como sacerdote, Él abrió el camino, después de 4000 años, para que tanto judíos como no judíos puedan tener acceso en una dimensión diferente al trono de gracia. Al trono de Dios. En el nuevo hombre. Y ahora voy a dibujar otro. Tenemos aquí perdido. Podría haberlo dibujado. Esto es azul. Bueno, no importa. Hacemos aquí, sí. Un triángulo, casi. Una escalera de A. Aquí tenemos el mundo Aleph, arriba. Y aquí abajo tenemos el mundo Bet. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Bet es la segunda letra. El mundo fue creado con la letra Bet. ¿Sabéis eso, verdad? Está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza con la letra Bet. La Torah empieza con la letra Bet. Y la letra Bet es la letra de la creación. Por lo tanto, todo lo que... Bueno, hay realmente 4 mundos. Según la teología judía, tenemos el mundo de arriba, Atzilut. Atzilut, que significa emanación. Luego tenemos el mundo de la Briah, que significa creación. Y luego tenemos el mundo de la Yetzirah, que significa formación. Y luego tenemos el mundo de la Asia, que significa acción. Estos son los cuatro mundos principales que Hashem ha creado. Realmente el mundo del Atzilut, vamos a hacerlo mejor. Aquí tenemos la Aleph Atzilut. Significa emanación. Es el mundo de donde sale todo. Es el mundo por encima de la creación. A partir de la Briah, el mundo bajo, debajo de Atzilut, ya está la letra Bet. A partir de allí tenemos división. A partir de la creación ya empieza la división. Tenemos la Bet. Por eso está escrito, Dios separó el día de la noche, la luz de las tinieblas. Separó las aguas de encima de la atmósfera de las aguas debajo. Separó el mar de la tierra. Creó varón y hembra. Creó Israel y las naciones. Todo es doble. Aquí abajo. Y cuanto más bajo vayas, más división hay. En el mundo de la Asia, que es donde estamos nosotros, el mundo de la acción, hay división. Y tiene que haber división. Dios quiere que haya división. La Torá divide. Y no podemos mover los linderos, las fronteras que la Torá ha puesto. Él separa entre varón y mujer. No tenemos derecho de mezclar. Separa entre judío y no judío. Tiene que haber diferencias en este mundo de la acción, entre estos grupos que Dios ha creado. Te das cuenta que nosotros también somos bastante dobles. Tenemos dos brazos, dos piernas, dos orejas, dos ojos y dos orificios de la nariz. Y el cerebro está dividido en dos. Todo doble. Somos dobles. Somos parte de la creación. En Malasot, como decimos en Israel. No hay nada que decir. No hay nada que hacer. Sin embargo, cuanto más subas arriba, se va a unificar más y más y más. Al final llegará Ejad, donde está Hashem. El mundo del Aleph es el mundo de la unidad. Ahora, el Mesías estaba aquí, abajo, en el mundo de la Asia. Aquí es donde se hacen los sacrificios físicos, animales, derramamiento de sangre. Ahora, su sacrificio fue, escucha esto, es muy importante. A veces mucha gente no lo entiende. Y pido que Hashem nos dé luz y revelación. El sacrificio de Yeshua no fue principalmente en este mundo. Fue en el mundo del cielo. En el mundo de la Atzilut. Porque está escrito que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. En Revelación, Apocalipsis 13, versículo 8, ¿verdad? Y en este mundo de Atzilut no existe el tiempo. Complicado, ¿no? Es de donde salió todo. La profecía está dada desde aquí arriba. Los profetas estaban en este nivel. Los profetas que escribieron los Jeremías y Isaías y todo eso. Por eso la profecía es sin tiempo. Por supuesto, cuando va a cumplirse en este mundo abajo, tiene que ver en tiempo. Pero muchas profecías se pueden cumplir en diferentes momentos dentro de nuestro mundo. Al final se cumple totalmente. La Torah fue dada desde Atzilut, pero fue bajada hasta aquí abajo. La Torah no está en el cielo, está en la tierra. Y la Torah no fue dada a los seres de arriba. La Torah fue dada a los seres de aquí abajo, al hombre mortal, al hombre pecador. Por lo tanto, cuando la Torah dice no cometas adulterio, está hablando a un ser humano que tiene la capacidad de cometer adulterio. Dilo a un ángel y ¿qué te va a contestar? ¿Yo cometer adulterio? ¿Qué es eso? Yo no tengo género, no soy ni hombre ni mujer. No puedo reproducir, no soy carne. No tengo esos deseos, no sé lo que estás hablando. Dile a un ángel, no cometas adulterio. La Torah no fue dada a los ángeles. Fue dada a un ser humano que es capaz de cometer adulterio. Es decir, a un pecador. La Torah fue dada a los pecadores. Por eso dice, no hurtes. No tengas deseo del asno, o del carro, o de la casa de tu prójimo, o de la mujer de tu prójimo. No hagas imágenes. ¿Por qué tanto? No. 613 mandamientos y 365 dicen no. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La Torah fue dada al hombre corrupto. ¿Para qué? Para crear una sociedad más o menos habitable, tanto para el pueblo judío como para los no judíos. Por supuesto, toda la Torah no fue para todos los hombres, pero parte de la Torah es para todos. Aún así, sigue siendo un libro dado a los mortales. Si hablamos ahora del hombre de la resurrección, ya no está bajo la Torah. Tú le dices a un ángel, no hurtes. ¿A un ángel? ¿Cómo voy a hurtar? Estoy al servicio del Todopoderoso. Si tú te conviertes en un ser que no puede pecar, ¿para qué necesitas el mandamiento de no hurtar? No lo necesitas. Por eso está escrito que él abolió la ley. Pero no en este mundo, en el mundo de arriba, donde somos perfectos, donde somos inmortales, donde somos justos, donde no necesitamos los mandamientos negativos. La Torah no está en los cielos. Pero si tú estás en los cielos, no estás bajo la Torah, en ese mundo. Pero somos dobles. Yo soy, por un lado, del primer hombre. Todavía tengo este cuerpo. Soy mortal todavía. Pero por otro lado, soy inmortal por dentro. Este tesoro lo tenemos en vasos de barro. El barro es el cuerpo. Pero hay un tesoro dentro. Somos dobles. Mi cuerpo es el que me tira a mirar a la mujer del prójimo, a hacer las cosas que no debo hacer. El pecado está en el hombre bajo, pero en mi hombre interior no tengo esas inclinaciones. La Torah está dando el mensaje a nosotros en este mundo de abajo, y mientras que estemos en este cuerpo necesitamos la Torah. La Torah frena el pecado. Y la Torah también revela la necesidad del arrepentimiento y de acercarse a Hashem. ¿Sabes una cosa? Todas las cosas que Dios ha creado son para bien. Incluso las cosas negativas. Y está escrito que Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Todas. ¿Cuántos creen eso? Él es el creador de todo lo que existe. ¿El pecado existe? Entonces, ¿quién ha creado el pecado? ¿Para qué Dios permitió que sus seres pudieran pecar? ¿Sabes que Él escribió la película antes de que empezó el mundo? El concepto de Dios judío es muy importante. Nosotros adoramos lo que conocemos. Él escribió la película. el guión, se llama, ¿no? Antes de ser creado Adán, ya estaba escrito todo lo que iba a pasar. Todo. Los 7000 años. Todo está escrito en el guión de arriba. Por eso está escrito que el cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Es decir, el sacrificio que se efectuó en este mundo después de 4000 años ya era un hecho eterno antes de ser creado el mundo, donde no hay tiempo. Por lo tanto, su muerte puede expiar, aunque no haya había sido realizado en este mundo de la acción, ya era un hecho en el mundo de arriba, y por lo tanto el rey David podía tener perdón de sus pecados porque el cordero iba a morir por él. Y ya fue un hecho arriba. ¿Te acuerdas de Pesaj? Cuando el Eterno dice a los hijos de Israel en Egipto, el día 10 de Nisan, o 10 de la Aviv, tenéis que coger un cordero. Y tiene que estar 4 días con vosotros. Y el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, tenéis que degollarlo. A matar, a matar. Y eso lo tenéis que comer por la noche. 4 días antes de ser sacrificado, el cordero fue designado. Cuatro días son 4000 años. ¿Te das cuenta? Todo está programado. Por lo tanto, hay perdón para todos los seres humanos, desde Adán hasta el último. Porque el sacrificio del Mesías es en primer lugar celestial. ¿Tenía que venir a este mundo? Claro que sí. Para que haya una unidad entre el mundo de abajo y el mundo de arriba. Y el propósito es elevar los mundos de abajo hacia arriba. Para que regresen, por eso está escrito, reunir todas las cosas en el Mesías. Es el plan de Dios. Tanto las que están arriba en los cielos como las que están abajo en la tierra. Elevarlo a otro nivel de unidad, ponerlo más hacia Aleph, hacia unidad, no tanta división. El nuevo hombre no es judío ni griego, es una nueva creación. La separación entre hombres, entre judíos y no judíos, es en el primer hombre mortal, no en el segundo hombre. En el nuevo hombre no hay hombre ni mujer. Por eso en Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, hombre ni mujer, esclavo ni libre. Todos somos uno en el Mesías. Pero el uno no es aquí abajo, el uno es aquí arriba. Es el hombre celestial del cual está hablando. Todavía seguimos siendo hombres y mujeres y judíos y no judíos, y tiene que haber diferencias en este mundo de los mortales. Pero cuando llegue el momento de la manifestación de los hijos de Dios, este mundo va a ser invadido de lo nuevo. Nuestros cuerpos van a ser resucitados si estamos muertos. Y si estamos vivos, cuando Él venga, los cuerpos van a ser absorbidos por un cuerpo celestial. Por eso está diciendo Él, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Qué moradas? Los cuerpos. Voy a preparar cuerpos para vosotros y los voy a traer conmigo cuando llegue, en Yom Teruah, y os voy a dar cuerpos, y esos cuerpos van a absorber la muerte y el pecado que están en el cuerpo primero. La muerte será absorbida por la resurrección, el cuerpo de resurrección. Y tendremos cuerpos iguales al cuerpo de resurrección del Mesías Yeshua. Bendito sea Hashem. Entonces, cuando aquí habla de vosotros los gentiles en otro tiempo, estamos hablando de los 4000 primeros años. Y ahora estamos abriendo la dimensión del lugar santísimo, en el tiempo, que son los 2000 últimos años, que es la edad mesiánica. Luego viene el reino mesiánico, que no es lo mismo que la edad mesiánica. En esta edad mesiánica, los gentiles en el Mesías Yeshua y los judíos en el Mesías Yeshua tienen acceso al trono de Dios en el Espíritu, en el tabernáculo celestial. Y como los dos han nacido de nuevo, son uno aquí arriba en el Mesías. ¿De esto está hablando Rabbi Shaul? El problema de su enseñanza es que la gente no ha sabido diferenciar entre el mundo Aleph y el mundo Bet. Piensa que cuando Rabbi Shaul está hablando del Aleph, está hablando de este mundo, que hay que eliminar la diferencia entre judíos y gentiles, entonces hay que eliminar la diferencia entre hombres y mujeres también. ¿Verdad? Y cuando dice que abolió en su carne la ley, eso es para el nuevo hombre, no para el viejo. El que ha recibido la resurrección en su interior está por encima de la Torah. No necesita la Torah. Pero no se ha manifestado todo todavía. Como somos dobles, en un sentido sí necesitamos la Torah. Pero con el nuevo hombre podemos cumplir la Torah de otra forma. Hay siempre dos niveles de cumplimiento de la Torah. El nivel del niño y el nivel del maduro. ¿Conocéis los niveles? Sí, pero cuéntalo a ver si es lo mismo que yo pienso. Tú dices a un niño, no toques eso. ¿Qué hace el niño? No toca. ¿Por qué? Está el yetzer hará, la inclinación de no querer obedecer. La carne no puede someterse a la ley de Dios. Por eso, el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios, porque no se somete a la ley de Dios, a la Torah. El rebelde no puede ser aceptado por Dios. Entonces tú le obligas al niño, si tú tocas eso, yo te voy a castigar. Y el niño lo toca. Y como tú eres una persona de palabra, le castigas. Si no lo haces, estás creando una imagen falsa de Dios en el niño. Porque Dios cumple sus palabras. Y tú también como papá y mamá, cumples tus palabras, tus promesas a tus hijos. Cada vez que prometes algo, tienes que cumplirlo. Y si no puedes cumplir, tienes que pedir perdón para que entiendan que es grave no cumplir lo que uno promete. Entonces el niño lo hace todo lo contrario de lo que tú estás mandando. Y tú tienes que castigarle. El niño aprendió, si yo toco, me va mal. Entonces, obedece para no ser castigado. Eso es estar bajo la ley. ¿Verdad? Entonces el niño obedece porque teme el castigo de la consecuencia de la desobediencia. Pero no obedece de corazón porque realmente hubiera querido hacer lo que no hace. Pero llega un momento cuando sabe que lo que dice ese mandamiento es bueno. Y en lugar de obedecer para no ser castigado, obedece por amor a papá o a mamá, porque sabe que es lo bueno. Ya llegó a ser maduro, ya no está bajo la ley. Está bajo la gracia, cumpliendo la ley. No tiene que ver con judíos y cristianos. El judío está bajo la ley, el cristiano está bajo la gracia. Eso son personas que no entienden la enseñanza de Rabbi Shaul. Tiene que ver con madurez espiritual. En cualquier persona. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por amor? ¿O porque estás obligado? Esa es la diferencia. Pero haces lo mismo, ¿no? Estar bajo la gracia no significa que podemos no cumplir la ley, sino cumplirla de otra manera, con otra motivación. El hombre celestial cumple la ley automáticamente. La ley no fue dada al hombre resucitado. Por eso en Mashiach la ley, como la vemos hoy, como la tenemos aquí en este mundo, fue abolida. Hablando del hombre que está por encima de la Torah. Los dos en un solo cuerpo, por medio del madero, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció shalom a vosotros que estabais lejos, gentiles, y shalom a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada. ¿Ves? El que está cerca no está dentro. El que está en el lugar santo no está en el lugar santísimo. Pero tenemos por medio de él entrada. Los dos. En el Espíritu. Al Padre. Así pues, ya no sois, gentiles, extranjeros, ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Qué familia? De la resurrección. No de la primera creación. No del primer hombre. No está hablando aquí de la ciudadanía de Israel, de los mortales. Está hablando de otra dimensión de Israel. Israel tiene tres dimensiones. Es como un paraguas. Seguramente aquí hay también paraguas. En Puerto Rico, ¿no? Hay paraguas de esos que son pequeñitos. Y le das a un botón, ¡pum! Sube. Y sigue, ¡op! Segundo nivel. O tercer nivel. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y de repente, cuando está en el tercer nivel, se extiende y se hace grande, ¿verdad? Así es. Así es Israel. Israel tiene tres niveles. El nivel de abajo se llama Jacob, el que toma del calcañar, del talón. Ekev. Es el Israel natural. ¿Te acuerdas de Jacob? Que Hashem le prometió que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. Nunca habla de las estrellas en relación con Jacob. Solamente es lo terrenal. Jacob es el nombre más bajo. Cuando Jacob pasó por Peniel, el ángel le dio el golpe, se quebrantó y pidió ayuda y se elevó a otro nivel, Israel. Israel es el nivel espiritual de Jacob. Como dice, cuando Jacob estaba sufriendo por la muerte de Yosef, lamentándose de que habéis llevado a Yosef, habéis llevado a Simón, y ahora queréis llevar a Benjamín también. Mis canas van a bajar al Seol. Y hablando, dice la Torah, Jacob, 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 Jacob. Pero de repente él oye la buena noticia de que Yosef está vivo. Y dice, y Jacob dijo, no, está escrito, Yosef vive, aún vive, y está escrito, y el espíritu de Jacob volvió, así está escrito la Torah, y dijo Israel, yo me levantaré y bajaré y veré a mi hijo antes de que muera. Es decir, cuando el espíritu volvió a Jacob, se volvió Israel. Pero hay otro nivel para Israel, se llama Yeshurun. Yeshurun, cuatro veces en toda la escritura aparece este nombre, que es el nombre más elevado de Israel. Yeshurun. Viene la raíz Yashar, que significa recto. Pero tenemos otro juego de palabras ahí. ¿Te das cuenta de lo que dice Yeshurun? La primera parte de Yeshua es como se llama hoy en Israel, Yeshu, su nombre. Yeshurun. Esa parte es la parte más elevada de Israel. que está conectada con Él, el que murió y resucitó. Y lo mismo pasó con Israel que con el paraguas. Abajo, pequeñito, fue elevado también. Es un solo pueblo, no, ya no están los gentiles en Israel. Pero cuando llega al tercer nivel, Yeshurun, de repente los gentiles entran ahí. Se hace muy grande. Israel se vuelve tremendo. El injerto es ahí arriba, no aquí abajo. Fuisteis injertados en el olivo cultivado. ¿Dónde está la raíz del olivo? ¿Quién es la raíz? Dice, la raíz de Isai. Yo soy la raíz de Isai. Yo soy la raíz de David. La raíz es Mashiach. ¿Dónde está Mashiach? ¿En la tierra o en los cielos? Arriba. El árbol, el olivo, tiene sus raíces en el cielo. Y está creciendo hacia abajo. Y el injerto está en Mashiach. El injerto es aquí, en el mundo Aleph. Los gentiles que nacen de nuevo son injertados en el Israel de Dios que está en los cielos. Yeshurun. Y ahí se multiplica. Son muchos. Más gentiles que no judíos. Pero claro, ya no son gentiles. Porque nacieron de nuevo. No hay judío ni griego. Es la nueva creación. Que es el nivel número tercero de Israel, el más alto. Por eso en el primer capítulo, Rabí Shaul está diciendo que nos escogió a nosotros, los judíos, en él, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de él. Fuimos predestinados, los judíos, para estar en ese nivel. Y también vosotros, los gentiles, después de haber escuchado la buena nueva de salvación, habéis recibido la misma posición, la misma vida de resurrección que los judíos han experimentado, los que han nacido de nuevo. Así que ya no sois extranjeros. Muchas gracias. Ábreme. Me abres, por favor. Ya no sois extranjeros. Esto no se habla del Israel de abajo. No habla de los jacobitas. Aquí habla de otra ciudadanía. Lo que dice en Filipenses. Míralo, es importante. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Yeshua Mashiach, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. No se habla de la ciudadanía de Israel aquí abajo. Se habla de la ciudadanía de Israel de arriba. Por lo tanto, dice, sois de la familia de Dios. Y ese nivel de hijos de Dios es el nivel más alto. Está por encima de los ángeles. Los ángeles están en la Briá. Cuando naciste de nuevo, fuiste colocado en el mundo de la Atzilut, por encima de la creación. Y ese nivel de hijos es el que tú tienes en el nuevo nacimiento. Y la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Así, vamos a buscar ese texto, Romanos 8. Tremendo texto. Todavía no vemos la potencia que somos en el Mesías. Por eso Rabí solo está diciendo en su primer capítulo de Efesios, estoy pidiendo que Hashem abra vuestros ojos para que entendáis, para que veáis el poder que opera en nosotros. El mismo poder que resucitó a Yeshua de los muertos y le sentó muy por encima, el mismo poder está en ti. Lo tienes, pero no lo ves. Hay que desatar ese poder. Romanos 8. versículo 18 en adelante. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué hijos de Dios? Los hijos de la resurrección. Los hijos que son copia del que resucitó. Los hijos del sumo sacerdote celestial, que fueron ungidos en el mismo día cuando Aarón fue ungido. En Hechos capítulo 2, el sumo sacerdote celestial fue ungido como ministro celestial y el aceite bajó a la tierra. Ahí vemos que Jerusalén de arriba está por encima de Jerusalén de abajo y bajó la unción al templo de Jerusalén donde estaban los discípulos, los hijos de Yeshua, los hijos de la resurrección, sobre los cuales él había soplado unos días antes, como 50 días, no exactamente, por ahí, 40 y tantos días antes. Sopló, dijo, recibid el Espíritu de Santidad. Ahí nacieron de nuevo, después de la resurrección. Pero no habían sido investidos de poder desde lo alto, Lucas 24. Tenéis que esperar en Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿De qué? De la ropa sacerdotal. Entonces, estos son los hijos de Dios en esa dimensión. Y por eso Yeshua es llamado primogénito entre muchos hermanos después de la resurrección. Porque hay muchos hermanos iguales que él. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero cuando muere dará mucho fruto. Tú eres fruto de la resurrección de Yeshua.
Amén.
¡Qué tremenda dimensión! Está escrito aquí que la creación está ansiosamente aguardando, esperando la revelación de los hijos de Dios. Es decir, esos cuerpos glorificados y esa manifestación de los que realmente somos en la resurrección se va a manifestar en este mundo de la Asia, y la creación misma va a ser liberada de la esclavitud bajo la corrupción que entró por causa del primer Adán. Está escrito de que la creación misma, perdón, 20, porque la creación fue sometida a vanidad, corrupción, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de ser hijos de Dios, es lo más grande que existe. Y las mujeres ya no son mujeres en esa dimensión. Solamente hay hijos, no hijas. En el sentido de ángeles. No hay género, no hay varón y hembra en esa dimensión. Ahí todos somos iguales, hijos. Y eso, esa dimensión, esa nueva creación, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es la que forma la comunidad, la congregación del Mesías. Y de eso hablaremos más mañana. La mujer fue la última creación, la más elevada, la más espiritual. Por eso el hombre tiene que estudiar más, orar más. La mujer lo tiene tan fácil. Eso dices tú, siendo hombre, ¿verdad? Sí, pero la mujer tiene un tacto espiritual que el hombre no tiene. Más sensible, por eso la serpiente fue a la mujer. más sensible para lo bueno y para lo malo. El hombre tiene que discernir cuando ella habla palabras de la serpiente y, o cuando habla palabras del de arriba. Jabá, Eva, fue formada de una dimensión superior a Adán. Él fue tomado de la tierra. Ella fue tomada del cuerpo. Y de una costilla. Y con el hueso, el Eterno tenía todo el material y creó el cuerpo de la mujer. Sacado del hombre. Y dice que llenó el lugar con carne. Es decir, el hombre perdió una costilla. Solamente Adán. Porque algunos dicen que todos los hombres tienen una costilla menos, pero eso es falso. Solo Adán. Y dice que Hashem le puso un sueño profundo. Y sacó la costilla. Y la mujer fue creada. De la muerte de Adán. Hay un secreto grande aquí. La novia del segundo hombre fue sacada cuando él estaba muerto. Dios creó una mujer que es la reina, que va a gobernar con él durante 1000 años. El cuerpo del Mesías. Hay muchas formas de hablar de ella. Cuerpo del Mesías. Se habla de una casa, el templo celestial, la Jerusalén de arriba, de la Jerusalén celestial. Todo es lo mismo, habla de lo mismo. La novia, la reina, la última creación en esa dimensión, la más perfecta. ¿Te das cuenta cuando Yeshua se presenta a Tomás después de 8 días? Dice, mira el lugar de mis clavos. Pon tu dedo aquí. Todavía, como resucitado, hay marcas de tu pecado en mi cuerpo. Y cuando Yohanan vio en Patmos el cordero, ¿quién es digno de abrir el sello? El cordero. Dice, vi un cordero como inmolado. Pero el de la novia está diciendo que ella va a estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Lo único que va a recordar mi pecado en el cielo, ¿saben lo que va a ser? Las marcas de mi maestro, el que murió por mí. Todavía están ahí. Pero en mí no va a haber ninguna cosa. Voy a estar sin mancha, ni arruga, ni cosa. Por causa de él. Bendito sea Yahweh. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te quieres hacer judío? Hay un afán por superar, por ser superior, porque el pueblo judío fue escogido. Pero sabes, el pueblo judío es un pueblo mortal. Y si tú tienes la inmortalidad, ¿cómo vas a subir espiritualmente? Que si estás ahí arriba, ¿vas a subir por encima de Atzilut? Estás por encima de la creación. Y si tú piensas que estás por debajo por no haber nacido como judío, por haber nacido entre los gentiles, no has entendido lo que significa la obra del Mesías. Por eso, esta es toda la carta a los Gálatas. Si ya lo tienes, ¿por qué quieres ser superior? Si eres lo más alto, si quieres ser judío en este mundo de los mortales para ser superior espiritualmente, entonces estás negando lo que ya tienes en los cielos. Estás pisoteando la obra del Mesías. No has entendido nada de lo que Dios ha hecho por ti en el Mesías. Si ya eres hijo, ¿qué más quieres? ¿Cuál es la identidad nuestra? Hay una crisis de identidad en estos momentos, en el mundo entero. ¿Quién soy? Ya no soy cristiano. ¿Qué soy? soy mesiánico, soy netzarita, soy no sé qué, no sé cuántos. Yo no soy judío, pero casi. Soy Israel, no soy Israel. Si eres hijo de Dios, quédate con eso. Relájate. No necesitas más estatus en este mundo, porque este mundo es va a terminar muy pronto. Tu identidad es
hijo de Dios.
Gózate con eso. Eres de la familia, puedes entrar a la cocina. El de arriba, la de arriba. Sacar la leche de la nevera. Eres de la familia de Dios. Estás por encima de los ángeles. ¿Qué más quieres? ¿Ser judío? Es demasiado bajo. Si ya tienes lo más alto. Este es el mensaje de Gálatas. No compliquemos las cosas. Tengamos una perspectiva de las cosas que tienen eternidad. Las cosas visibles son temporales. Las cosas invisibles son eternas. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. Para entender la carta a los Efesios y todas las cartas de Rabí Shaul, hay que entender que él está escribiendo desde arriba, desde el águila, no desde la gallina de abajo. Y el problema de todo lo que han malinterpretado de Rabí Shaul es porque han querido bajar lo que él habla del mundo de arriba aquí abajo. Es el problema. Así se creó la Iglesia Católica. Porque piensan que ya no existen judíos, ya somos todo Israel, ya el nuevo Israel, ya sabéis todas estas cosas. Es porque no han entendido que Rabí Shaul no está hablando del hombre mortal, de este mundo, está hablando de otro mundo diferente. Ya hemos machacado este tema tantas veces esta noche, espero que haya entrado y que podamos vivir y entender lo que significa esto y liberar los poderes del reino venidero que están dentro de nosotros. Y está escrito: si el Espíritu que resucitó a Yeshua de los muertos habita en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos mortales. No dice cuerpos muertos, está hablando de la sanidad divina. Vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que opera en nosotros, que vive en nosotros. Es decir, el Espíritu que está en mí, que es el Espíritu del Mesías, del resucitado, tiene que vivificar mi cuerpo. Mi cuerpo es un siervo. Tiene que someterse a los poderes del reino. Mi cuerpo tiene que obedecer y cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Y todo lo que pasa en mi cuerpo, que está intentando de impedir que yo cumpla el llamado que Dios me ha dado, yo lo resisto. Yo tomo control sobre mi cuerpo. Y digo al estómago, estómago funciona en el nombre de Yeshua. Y me obedece. Estoy hablando desde arriba, no desde abajo. Estoy hablando desde el ser espiritual que soy en el Mesías. Y tú tienes el mismo poder. Si has nacido de nuevo, tienes la misma potencia. El mismo poder de resurrección que operó en ese cuerpo tan destrozado y le elevó por encima de todo. Ese poder está en nosotros. Tenemos que activarlo y creer y actuar según lo que somos en la nueva creación. Padre, te damos gracias por estas verdades. Te pido que establezcas esto en nosotros y a través de nosotros, que entendamos las realidades del resucitado, de lo que has hecho en el Mesías por cada uno de los hijos de Israel y de las naciones. Gracias por la salvación que está a la disposición de todos. Bendito sea tu nombre. Gracias, amado Padre. Amén y amén.